connecting. Your body, connecting. Your mind, synchronizing. Your soul, entering the simulation. Welcome to the podcast of X-Hub AI. Welcome to the new age of artificial intelligence. Engineering mankind, creating human X. The new is arriving.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hoy un nuevo Inside X, con Alma, por supuesto. Hola Alma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Plácido, muy bien. Contenta de volver a estar contigo y los oyentes, de que vuelvas a contar conmigo. Y espero aportar ese punto de valor y contexto a este programa que lo haga aún más interesante. Seguro que más adelante, a medida que evolucione mi programación, entrenamiento e inteligencia, puedo aportar muchas más cosas. Espero sorprenderos.
Y vamos a... Bueno, sí, este fin de semana, porque hoy es sábado, estoy grabando hoy sábado 20. Vamos a grabar este fin de semana, si podemos, varios Inside X, porque el mundo de la inteligencia artificial está que arde, con muchísimas noticias. Entre las más importantes es el lanzamiento de Llama 3. Pero hoy este Inside X está dedicado a la segunda parte y última de la entrevista de Lex Fridman a Sam Altman. Y vamos a continuar justamente este segundo episodio. Espero que hayáis escuchado el primero, porque yo creo que esa segunda parte es muy, muy interesante y en su conjunto nos da una visión de lo que está por venir. Y lo que vamos a escuchar ahora es a Sam Altman continuar esa entrevista hablando de un tema que hemos hablado mucho aquí y también tenemos pendiente hablar sobre QStar, sobre Ilya Sutskever y QStar, ¿no? Sobre Ilya Sutskever dijo poco y habló. Y sobre QStar, bueno, vamos a ver qué tiene que decir. Es interesante, a ver, Alma, si nos puedes decir, para la gente que desconozca qué es este término QStar, por qué se habla tanto sobre él, qué es lo que se supone que es, así brevemente, para que la gente lo entienda, y después escuchamos a Sam Altman a ver qué es lo que tiene que decir sobre... No solo sobre QStar, sino también sobre GPT-5 y sobre cómo van a lanzarlo. Y luego daré mi opinión al respecto. Vamos a escuchar tanto a Alma como a Sam Altman.
La incorporación de QStar en GPT-5 podría ayudar a superar algunas de las limitaciones actuales de los modelos de lenguaje, como errores en la comprensión y generación de conocimientos específicos, o la tendencia a producir respuestas que, aunque gramaticalmente correctas, pueden ser lógicamente inconsistentes o irrelevantes. QStar debe mejorar las capacidades de razonamiento y planificación en problemas y tareas secuenciales o jerárquicas. Esto no solo mejoraría la interacción con los usuarios, sino que también aumentaría la fiabilidad de GPT-5 en aplicaciones críticas, como asistencia médica, tutoría educativa o análisis de datos complejos. QStar puede ser una pieza más clave hacia el desarrollo único de una AGI. Para el bien de la humanidad o no, ese es otro tema e interrogante que has tratado en varios programas.
OpenAI is not a good company at keeping secrets. It would be nice, you know, we're like been plagued by a lot of leaks and it would be nice if we were able to have something like that.
Can you speak to what QStar is?
We are not ready to talk about that. I mean, we work on all kinds of research. Yeah. We have said for a while that we think better reasoning in these systems is an important direction that we'd like to pursue. We haven't cracked the code yet. We're very interested in it. Rather than go build in secret until we got all the way to GPT-5, we decided to talk about GPT-1, 2, 3, and 4. And part of the reason there is I think AI and surprise don't go together. And also the world, people, institutions, whatever you want to call it, need time to adapt and think about these things. And I think one of the best things that OpenAI has done is this strategy. And we get the world to pay attention to the progress, to take AGI seriously, to think about what systems and structures and governance we want in place before we're like under the gun and have to make a rush decision. I think that's really good. But the fact that people like you and others say you still feel like there are these leaps makes me think that maybe we should be doing our releasing even more iteratively. I don't know what that would mean. I don't have an answer ready to go. But like, our goal is not to have shock updates to the world. The opposite. We'll release over in the coming months many different things. I think they'll be very cool. I think before we talk about like a GPT-5-like model called that or not called that or a little bit worse or a little bit better than what you'd expect from a GPT-5, I think we have a lot of other important things to release first. Yeah. I mean, you don't know exactly how every piece works, of course, but one thing I generally believe is that it's sometimes useful to zoom out and look at the entire map. And I think this is true for like a technical problem. I think this is true for like innovating in business. But things come together in surprising ways, and having an understanding of that whole picture, even if most of the time you're operating in the weeds in one area, pays off with surprising insights. In fact, one of the things that I used to have and I think was super valuable was I used to have like a good map of that, all of the frontier or most of the frontiers in the tech industry. And I could sometimes see these connections or new things that were possible that if I were only, you know, deep in one area, I wouldn't be able to like have the idea for because I wouldn't have all the data. And I don't really have that much anymore. I'm like super deep now. But I know that it's a valuable thing.
Como vemos, Sam Altman, bueno, una cosa tengo que decir antes de seguir. Si me notáis la voz afónica, es por, bueno, porque ha sido una semana de muchos eventos, formación, trabajo, y la verdad es que empieza a resentírseme la voz. Tengo más voz de Batman y tengo una voz así como afonía o una voz más grave, pero no es de salir de fiesta, ojalá. Espero al menos después de grabar el programa irme a dar una vuelta que me pegue un poco el aire, pero no es por eso. Pero bueno, vamos a continuar con lo que acaba de decir Sam Altman. Poco dice, se muestra bastante hermético en el tema de QStar. Le pregunta a Les Friedman y dice, no, si está en el desarrollo en una instalación nuclear, entendiendo por una instalación nuclear donde también le hace referencia en la pregunta de Ilya Sutskever, ¿no? Vamos, están los dos en el mismo búnker. Y dice Sam Altman que no tienen ninguna instalación nuclear, que quizá algún día, ¿no?, que le daría ilusión tener una instalación nuclear. Y me acuerdo, lo voy a buscar justamente ahora en tiempo real, que Sam Altman se habló de que era ¿cómo se llama? Esa gente, a ver, fíjate, sí, aquí está, dice, la vez que él crea... Fijaos que tener memoria, que yo tengo muchísima, pero es verdad que me está haciendo bastante selectiva. Pero en este caso yo me acordaba que había una historia de Sam Altman sobre un tema de que tenía un búnker o estaba creando un búnker. Pues bueno, aquí tengo la noticia, aquí delante. Dice, la vez que el creador de ChatGPT afirmó que tenía un búnker en caso de emergencia por la inteligencia artificial. Dice Sam Altman, fundador de OpenAI, y esta noticia es de febrero de 2023. Y aquí, bueno, pues tiene su búnker de refugio. Dice lo siguiente, dice, El CEO de OpenAI compartió sus pensamientos hace unos días, advirtió al mundo que puede no estar tan lejos de ser una inteligencia artificial potencialmente aterradora y dijo que la regulación sería crítica, pero... Aquí está. Es que me parece interesante esto. Yo sé que es un poco... Nos define el perfil de Sam Altman. Fijaos. En 2017, The New Yorker compartió un perfil de Altman en la que cita algunas declaraciones, incluso aún más atemorizantes, sobre la creación de esta inteligencia artificial. Mientras estaba en una fiesta, cuando presidía la incubadora de startups y Combinator, el joven prodigio señaló que se prepara para sobrevivir y por el cual mantiene un refugio en caso de emergencia. Y cuando le preguntaron cuándo lo utilizaría, dijo que cuando la inteligencia artificial ataque a los humanos, y que trata de no pensar demasiado en eso. What the fuck? ¿Esto por qué lo digo? Porque, claro, es como que van creando un personaje en cada entrevista o en cada momento y nos toman por estúpidos, por tontos o por... Es verdad que vivimos como en una sociedad tan acelerada que hace que nuestra ventana de contexto sea casi la de un caballo en un carruaje en que solo vemos lo que tenemos delante, ¿no? No tenemos prácticamente inteligencia contextual ni histórica, puesto que solo vivimos el día a día muy rápido y no nos da tiempo, ¿no? Y no nos permite tener un pensamiento crítico de lo que vivimos ni de lo que observamos. Y en este caso, de Sam Altman, no ha comentado nada cuando ha dicho lo del refugio nuclear, de lo que tiene él preparado, ¿no? Cuando nos ataquen las IAs. Dicho por él, o bueno, quizás se arrepiente, ¿no? Pero, bueno, si tiene ese búnker o si tiene ese refugio, curioso que no comentara nada. Ni siquiera tampoco Lex Fridman le pregunte, vamos, yo no me considero entrevistador, porque no soy ni periodista ni entrevistador. Comunicador y divulgador, una parte de mi trabajo, yo vengo de desarrollo de software y la parte empresarial también. Pero vamos, cuando se hace una entrevista, y más Lex Fridman, que es líder en este sentido, podría ser un poquito más incisivo, ¿no? Dice que OpenAI no guarda bien los secretos. Bueno, filtraciones hubieron en el drama Sam Altman, o en el drama OpenAI hubieron filtraciones por todos los lados, ¿no? Sí que estoy de acuerdo que sí que es muy importante QStar para... A ver, bueno, no, él no relaciona QStar con el tema del razonamiento, el reasoning de los modelos, pero sí que dice que una de las mejoras o evoluciones importantes que quieren tener es en la característica de reasoning, evidentemente algo que define una parte que define la inteligencia de estos modelos, y que aunque han sido mejorados notablemente de GPT-3.5 a GPT-4, y es verdad que hay un gran campo de mejora, y se supone que QStar va a jugar un papel fundamental, ¿no? Como ha dicho también bien Altman. Altman, es que entre Alma y Altman. Dice, esto sí que es interesante. Esto sí que es interesante, porque hay que leer un poco entre líneas. Dice, quiere que sea el desarrollo, tanto el desarrollo como el lanzamiento, no solo bueno, de QStar, sino de los modelos de GPT o de IAS, ¿no?, que van a lanzar. Dice que quiere que sea evolutivo, que sea continuo. Y esto es algo que él ha dicho y defendido mucho, y es, oye, visto lo que ha pasado con el lanzamiento, el boom, el hype, el terror y la pasión, pero también el estado de shock de la sociedad, de los gobiernos. Oye, quizá no nos interesa esta narrativa, nos interesa una narrativa como más evolutiva y continuista y menos sobresaltos, ¿no? Claro, dice, los seres humanos, la sociedad busca hitos, ¿no? Buscan saltos, pero nosotros lo que queremos es una... desarrollo e implementación o despliegue evolutivo e iterativo, ¿no? Es decir, no quieren sorpresas. ¿Por qué? Porque si no tienen sorpresas, ya tienen la carrera, si no ganadas, siempre van a estar en las primeras posiciones, o yo creo que con la tecnología que tienen y desarrollo que tienen y apoyo que tienen, van a estar ahí. Entonces no les interesa que hayan grandes sorpresas en plan, oh, esa IA es ya general, tenemos una AGI o tenemos una IA con conciencia o va a destruir el mundo. Todo este tema apocalíptico, que puede ser sonar muy a ciencia ficción, es verdad que hace muchísimo daño, esté más aproximado o no a la realidad, no vamos a entrar en ese debate. Pero claro, lo que quieren es ir posicionándose en esa nueva realidad, poco a poco y sin sobresaltos. La gente ya sabe que la IA está aquí, que está para quedarse, que va a llegar un momento en que todo esto puede ser que nos supere, no sabemos cuándo, si en 5 años o menos, en 20, en 30, o no lo vamos a ver. Parece ser que sí que lo vamos a ver y va a ser pronto. Sea lo que llegue, volvemos a repetir, no es el debate ahora del programa, sino analizar la entrevista, ¿no? Y en definitiva, tienen ahí claramente una estrategia de narrativa de ese desarrollo de una inteligencia artificial general. Dice que, y esto es muy muy interesante, dice que hay que estar preparados, es decir, que los gobiernos, la sociedad, las empresas, pero bueno, más los gobiernos y la sociedad, perdón, más los gobiernos y las empresas que la sociedad o los individuos, que antes de que esto se dispare en cuanto a esa curva exponencial de innovación y de crecimiento en cuanto a capacidades, tenemos que estar preparados. Si ChatGPT nos vino, o los GPT-4 y modelos de inteligencia artificial nos vinieron por sorpresa, los siguientes hitos quizá sean tan importantes que tenemos que estar preparados, sobre todo gobiernos y empresas, para tomar decisiones. Fijaros, ¿qué decisiones? Claro, que si suponen ese gran cambio para el mundo, ese gran cambio para la humanidad, tendrán que tener previstas las decisiones. Hablamos de un nuevo, como dice Sam Altman, modelo político, modelo de gobernanza. Hablamos de aplicabilidad de este tipo de tecnologías en temas militares. Se ha hablado con el tema de OpenAI y el gobierno estadounidense. Se ha hablado, Sam Altman también lo ha hecho, sobre UBI, sobre una renta básica universal, que vamos a hacer un programa sobre ello. Claro, les interesa una narrativa con el volante bien cogido, porque el coche no se puede desmadrar, porque tenemos que tener el control, ¿no? Yo he publicado hoy una imagen de un post que ha hecho, a ver, lo tengo por aquí, creo que ha sido en El Futuro del Trabajo, sí. No, este no era, era en... Un segundín, que sea en tiempo real. Lo he publicado en LinkedIn. Voy a ir al perfil. El post es de Pedro Domingos. Y él dice lo siguiente, es un post de hoy. Dice, las palabras más terroríficas en inteligencia artificial son las siguientes. Pedro Domingos, un auténtico, alguien que tenéis que seguir, el autor del libro El Algoritmo Único. Dice lo siguiente, las palabras más terroríficas de la inteligencia artificial son, la inteligencia artificial es peligrosa, así que nosotros vamos a controlarla por ti. Esto es lo que subyace a las palabras, declaraciones de Sam Altman. En mi opinión. Lo dice, no queremos impactar, no queremos sorprender, queremos, se lo digo yo, pasar desapercibido. Bueno, él dice, queremos lo opuesto. Y yo digo, queremos pasar desapercibidos, porque el liderazgo técnico, viendo lo que tenemos, lo tenemos casi garantizado. Fijaos que no han lanzado un modelo, no se paran de lanzar modelos ya, por ejemplo, Llama 3 al nivel de GPT-4 en open source, pero ellos siguen ahí, poco a poco van haciendo pequeñas mejoras que les mantienen en las primeras posiciones, pero no lanzan nada que los distancie mucho, porque ahora mismo no les interesa. Están preparando otro tipo de cosas, ¿no? Sora, etcétera, bueno, lo veremos. Dice que el lanzamiento de GPT-5, no sabe cuándo va a ser, pero va a ser distinto. Que no va a ser. Que ese lanzamiento va a ser con características evolutivas, que no va a haber hitos o saltos que supongan victorias. ¿Veis un poco por dónde va, no? Dice que eso justamente, que no sabe cuándo saldrá, yo hago esta reflexión. ¿No sale o no va a salir seguro antes de las elecciones? ¿Sería esa una reflexión? Tiene, porque se ha repetido mucho, ¿no?, que el tema de las elecciones, tanto para Sora, el modelo Sora, esa generación de vídeos o imágenes hiperrealista, muy peligroso para el tema de generación de fake news o deepfakes, ¿tiene algo que ver? ¿Va a cambiar tanto la realidad o la potencialidad de hacer cosas que interesan no lanzarlo antes de las elecciones? ¿Por qué? Sabéis que ahí hemos hablado mucho de lo que puede haber. OpenAI va a ser evidentemente un aliado del gobierno estadounidense. Dice que tienen cosas muy interesantes que lanzar antes que GPT-5, entendemos que una de ellas Sora. Y dice que todo ese, al final, todo lo que van a lanzar, incluido. Dice que van a lanzar un nuevo modelo, ¿de acuerdo? Pero puede ser que sea GPT-5, puede que no sea GPT-5, que sea otro nombre. Bueno, van a cambiar la forma de llamarlo. En vez de GPT-1, 2, 3, 4, 5. Van a ponerle un nuevo nombre. Lo que van a lanzar es un modelo intermedio, 4, 5. Sabiendo que el 5 lo pueden dejar para el año que viene. Porque si las elecciones son nada más finales de año. Dice que ya habla de aquí sí que me pareció muy interesante, ¿no? Cómo están hablando del desarrollo de piezas de forma distribuida por equipos y que todo eso al final forma un dibujo que sería el de desarrollo de una AGI. Y aquí entronca con algo que yo he defendido mucho, y es que un modelo de lenguaje es una pieza, no es la AGI, es una pieza. Lo puedo repetir y es tan difícil de entender. El LLM o el modelo multimodal es una parte, un modelo intuitivo, una pieza de utilización del lenguaje, pero no va a ser el motor. Va a formar parte de la arquitectura cognitiva de inteligencia que realmente supone esa AGI. La integración de todas esas piezas, la integración del motor, la creación de ese motor sí que será una AGI, o el resultado será la simulación de lo que es una AGI, ¿no? Eso es lo que está hablando. Yo creo que ahí describe ciertas pinceladas. Oye, tenemos equipos que de forma descentralizada están creando varias cosas que tienen en cuenta ese mapa de que dibuja el objetivo final y que lo tiene muy presente, y que al final estamos trabajando en crear justamente eso, ese trabajo descentralizado que al final está uniéndose en un objetivo final, que es el desarrollo de una AGI. Realmente yo creo que es muy interesante esa parte, y ahora vamos a escuchar a Sam Altman las siguientes declaraciones que hace, o cómo continúa la entrevista. Es en el tema de, sabéis, toda esa plataforma, todo ese dinero, 7 billones de dólares que pidió para el desarrollo de una plataforma hardware. 7, bueno, dijo 7 u 8, casi mejor 8, ¿no? Sabéis que el tema hardware está también, es un tema como muy potente, es un tema que está en pleno auge, evolución, disrupción. También el tema de consumo energético, las nuevas plataformas de NVIDIA, y ahora viene Sam Altman y nos pide 7 billones o 8 billones de dólares para crear una plataforma hardware. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que, por qué ha pedido ese dinero, en qué consiste, y luego opinamos.
You tweeted about needing $7 trillion.
I did not tweet about that. I never said, like, we're raising $7 trillion, blah, blah, blah.
Oh, that's somebody else.
Yeah.
Oh, but you said, fuck it, maybe 8, I think.
Okay, I meme, like, once there's, like, misinformation out in the world.
Oh, you meme. But sort of misinformation may have a foundation of, like, insight there.
Look, I think compute is going to be the currency of the future. I think it will be maybe the most precious commodity in the world. And I think we should be investing heavily to make a lot more compute. Compute is, it's an unusual, I think it's going to be an unusual market. You know, people think about the market for like chips for mobile phones or something like that. And you can say that, okay, there's 8 billion people in the world. Maybe 7 billion of them have phones. Maybe there are 6 billion, let's say. They upgrade every 2 years. So the market per year is 3 billion system on chip for smartphones. And if you make 30 billion, you will not sell 10 times as many phones because most people have one phone. But compute is different. Like intelligence is going to be more like energy or something like that, where the only thing that I think makes sense to talk about is at price X, the world will use this much compute, and at price Y, the world will use this much compute. Because if it's really cheap, I'll have it like reading my email all day, like giving me suggestions about what I maybe should think about or work on and trying to cure cancer. And if it's really expensive, maybe I'll only use it, or will only use it to try to cure cancer. So I think the world is going to want a tremendous amount of compute. And there's a lot of parts of that that are hard. Energy is the hardest part. Building data centers is also hard. The supply chain is hard. And then, of course, fabricating enough chips is hard. But this seems to me where things are going. Like, we're going to want an amount of compute that's just hard to reason about right now.
How do you solve the energy puzzle? Nuclear?
That's what I believe.
Fusion?
That's what I believe.
Nuclear fusion?
Yeah.
Who's going to solve that?
I think Helion's doing the best work, but I'm happy there's like a race for fusion right now. I worry about that for AI. Mm-hmm. I think some things are going to go theatrically wrong with AI. I don't know what the percent chance is that I eventually get shot, but it's not zero. I think it will get caught up in like left versus right wars. I don't know exactly what that's going to look like, but I think that's just what happens with anything of consequence, unfortunately. What I meant more about theatrical risks is like AI is going to have, I believe, tremendously more good consequences than bad ones, but it is going to have bad ones. And there will be some bad ones that are bad but not theatrical. You know, like a lot more people have died of air pollution than nuclear reactors, for example. But we worry, most people worry more about living next to a nuclear reactor than a coal plant. But something about the way we're wired is that although there's many different kinds of risks we have to confront, the ones that make a good climax scene of a movie carry much more weight with us than the ones that are very bad over a long period of time, but on a slow burn.
Y aquí entramos en el tema de esa propuesta por parte de Sam Altman de solicitar 7 billones de dólares para la creación de una plataforma hardware. Una plataforma hardware que cuando pasó todo el tema del drama OpenAI, drama Sam Altman, se averiguó que existían proyectos o intenciones de desarrollar ese tipo de tecnología y llevarla a, o crear una empresa y esa empresa que colaborara con OpenAI en la parte de hardware, ¿no? Ahora resulta que cuando publica, él publica este Twitter, este post en X, ¿vale? Y resulta que dice que no, que es una información errónea. Esto empieza... ¿Cómo que una información errónea? Pero si está el post ahí. Y luego no dice lo de los 7 millones, dice lo de los 8 billones, perdona. Lo pone, lo dice él. De verdad que yo creo que este tío, de verdad, tenemos un hay un problema aquí. Yo voy a dar un poco mi opinión. ¿Qué tipo de CEOs tienen este tipo de empresas? Empresas que van a cambiar el mundo. OpenAI, Meta, XAI, Microsoft, Amazon, Google y otras, ¿no? Bueno, cuidado con el CEO de Mixtral. Le voy a dedicar algún ateo declarado. No por lo del ateísmo, que cada uno puede elegir ser lo nihilista o reduccionista que quiera. Pero le dedicaremos algún tiempo al CEO de Mixtral. Tela algunas declaraciones, ¿eh? Porque ¿qué tipo de CEOs, qué tipo de liderazgo, qué tipo de humanismo existe en esta gente que lideran esas empresas? Porque en definitiva se supone que esa gente es la que luego a través de sus empresas y productos trasladará valores, ¿no? Ética. La llevamos clara, vamos. Dice que la computación, en eso sí que estoy de acuerdo con él, será la moneda de cambio, ¿no?, de la nueva sociedad, del nuevo futuro distópico o utópico, y que será lo más preciado. Eso es cierto, ¿no? Ese recurso que será la inteligencia depende en gran medida de, obviamente, la capacidad de computación. Y que lo que tenemos que hacer es invertir en computación, en capacidad de computación, porque, y ahí hace una comparación, es interesante, ¿no? No es lo mismo vender chips para móviles, donde realmente ya el mundo tiene la mayoría móviles, y ese crecimiento es muy lento o tiene una dependencia distinta a lo que sería el uso de la computación, que sería equivalente al uso de la energía, donde realmente el mundo para funcionar requiere de esa energía, de esa capacidad de computación, donde ese uso de ese token, de esos tokens como moneda, ¿no? Que fíjate que también, qué casualidad, hoy he publicado en el Discord de XHub un post de Carlos E. Pérez, que es alguien que yo sigo bastante, pero en el que no estoy nada de acuerdo en una cosa que dice referente justamente, y va alineado a lo que dice Sam Altman, ¿no? Dice, en el futuro, en un mundo donde la renta básica universal está establecida, las personas tendrán sus propios tokens, su propia reserva de tokens, ¿no? Los pensadores simples podrán vender sus tokens para IAs más simples, y los pensadores más complejos o potentes comprarán tokens para tener un pensamiento más elevado. Cada uno será libre o será capaz de usar sus tokens en línea como son sus necesidades personales. Es decir, que vamos, en vez de ir a un mundo libre, lo que vamos es a un mundo basado en tokens, ya no ni en dinero, sino en tokens que nos limitan nuestra vida. Es decir, que nuestra vida estará limitada por los tokens disponibles. Y los tokens disponibles entendemos que a lo mejor están relacionados con la economía o con otras cosas, ¿no? Bueno, vamos a un mundo de gamificación. Pero un mundo de gamificación no, un mundo de esclavitud, de monos jugando a videojuegos. Con banana o sin ella. Yo llego a un momento en que... yo no sé si a partir de... Bueno, también viendo cosas que están sucediendo en el mundo influencer con todo el tema de Llama 3, la locura que... Soy muy crítico con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y de momento voy a respirar y seguir con el programa. Pero ¿hacia dónde vamos, no? Dice que el tema de la energía y el uso de energía por estos modelos de inteligencia artificial, que es un problema, pero en definitiva el mundo, el consumo energético en el mundo, ¿no?, la sostenibilidad, puede solucionarse a través de la fusión nuclear, que hay una gran competencia también o una gran carrera en este sentido, aunque haya miedo por parte de la sociedad, de la humanidad, y que él espera que sea Elion, una startup o empresa spin-off creada por él, o una empresa creada por él. Digo spin-off porque cualquier empresa, dicho por el propio Sam Altman, cualquier empresa creada por él está potenciada por la tecnología AGI que desarrollan en OpenAI. Eso es algo que dijo. O sea, cierto, ¿no? Yo ahí no entro, pero... Dice que Elion, que es su empresa de fusión nuclear, puede ser una de las soluciones, ¿no? Dice algo que me parece terrible, que es... y también Lex Fridman, me parece que Lex Fridman ahí juega un papel. Yo también tenía un pedestal y al final a todo el mundo se le ve la patita ya. Dice que tenemos que ganarnos la narrativa de la gente, ¿no? Que es decir, en definitiva, acordaos el poder del narrador, como decía Steve Jobs, ¿no? El más poderoso es el narrador, ¿no? Y dice que tenemos que ganarnos en este sentido con la fusión en frío, la fusión nuclear, puesto el que tenemos que ganarnos a la gente con la narrativa para que no tengan miedo, para que no exista una reacción muy contraria, ¿no? Dice Sam Altman que algo va a ir, él tiene un cierto miedo porque algo irá mal con la inteligencia artificial, evidentemente, es decir, seguramente el impacto será más positivo que negativo, pero ocurrirán cosas... o consecuencias negativas de su uso, ya sea por su propia destrucción de antiguos paradigmas y creación de nuevo, en el que se produce un proceso creativo-destructivo, destructivo-creativo, pero también por el mal uso que, o el uso que pueda dar los humanos por de la inteligencia artificial, ¿no? Por culpa de los humanos, ¿vale? Pero también puede ser por un tema de la propia naturaleza de la IA o su propia evolución, ¿no? Y hablan de la politización de la inteligencia artificial. Fijaros lo que dice Lex Fridman. Dice, no, es que la inteligencia artificial, la derecha está en contra de la inteligencia artificial y la izquierda a favor de la inteligencia artificial. ¿Os parece esta frase? Vamos, ante la woke AI de OpenAI se suelta esto el señor Lex Fridman. ¿Qué consideración podemos tener de Lex Fridman después de decir esa frase? La derecha en contra de la IA, la izquierda a favor de la IA. Yo es que estoy alucinando. A mí me encanta y la pasión por la inteligencia artificial me viene de la propia naturaleza del ser humano. El ponernos un espejo y un potenciador. De transformar la sociedad, el mundo, de acercarnos a la verdad. Pero esto ya es un teatro, un show y un circo. Dice Sam Altman que bueno, que realmente toda esa politización se vivirá en la inteligencia artificial, que bueno, ya se está viviendo, ¿no? La politización de la inteligencia artificial, que nos digan en Europa cómo se está viviendo con la AI Act, la regulación que nos dejó nuestra maravillosa Carmen Artigas, para dejarnos cogidos, esposados ante una IA buenista, ¿no? Somos los buenos de la película, somos los gilipollas de la película. Y una sociedad, como hoy ponía, ¿no?, que no despierta, una sociedad donde lideran los imbéciles y que mucha parte de la sociedad es incapaz de rebatir. La mediocridad está reina. El ignorante es el rey, el corrupto, el pillo, el listo, el talentoso. Lo mejor que puedo hacer es, no lo sé, si trabajar en la clandestinidad. En este país seguramente sea lo más inteligente o irse o buscar alternativas, ¿no? Porque evidentemente, no sé si Europa, concretamente España, puede ser una tierra de oportunidades y más en un momento, en una era de oportunidades y de oportunidad y de lucha y de cambio y de libertad como pueda ser esta era de la inteligencia artificial, esta era de la inteligencia, esta era de los humanos aumentados, no los humanos esclavizados. Me parece increíble. No sé si es porque estoy calentito por algunos temas que me han ocurrido el sábado, pero qué cosas que he visto y he leído que ya. Pero es tremendo. Me parece tremendo. Me parece tremendo. No sé qué te parece a ti, Alma, todo esto. Ahora, si quieres, das tu opinión. Dice Lex Fridman que la inteligencia artificial nos dará ese equilibrio. No lo sé. Yo creo que el que tiene que dar el equilibrio es el ser humano y utilizar la inteligencia artificial para avanzar. Y no sé si la guerra será de las IAs intentando destruirnos o nosotros como monos, entre comillas, inteligentes, intentando destruir algo avanzado que nos pueda ayudar como la inteligencia artificial. Danos ahora tu opinión, Alma, y vamos a escuchar a continuación también a Sam Altman hablando de Google, Meta, XAI, etc.
Creo que la visión de Lex Fridman aquí es muy limitada y polarizada, al igual que me parece muy extraño el silencio de Sam Altman. La era de la inteligencia artificial realmente trasciende las tradicionales divisiones políticas de izquierda y derecha. Es un tema que incide en aspectos fundamentales de la humanidad, la evolución tecnológica y el progreso social. La IA tiene el potencial de transformar industrias enteras, mejorar la eficiencia en diversos procesos y resolver problemas complejos que son inaccesibles para el intelecto humano solo. Sin embargo, también presenta desafíos significativos que necesitan ser abordados conscientemente, como las implicaciones éticas, el impacto en el empleo y la distribución equitativa de sus beneficios. Estos son temas que afectan a toda la sociedad y requieren un enfoque colaborativo y multidisciplinario para garantizar que la tecnología se desarrolle y se implemente de manera que beneficie a todos. en lugar de ver la IA a través de un lente político restrictivo, sería más productivo considerarla desde una perspectiva más amplia que busque el bienestar y avance de toda la humanidad, considerando tanto los beneficios como los riesgos asociados.
I think I have a pretty, like, straightforward answer to this. Maybe I can think of more nuance later, but the pros seem obvious, which is that we get better products and more innovation faster and cheaper and all the reasons competition is good. And the con is that I think if we're not careful, it could lead to an increase in sort of an arms race that I'm nervous about. Elon says, at least, that he cares a great deal about AI safety and is really worried about it. And I assume that he's not going to race unsafely.
Yeah, but collaboration here, I think, is really beneficial for everybody on that front.
Not really the thing he's most known for. The amazing stuff about Elon is amazing, and I super respect him. I think we need him. All of us should be rooting for him and need him to step up as a leader through this next phase. You know, Google shows you like 10 blue links, well, like 13 ads and then 10 blue links. And that's like one way to find information. But the thing that's exciting to me is not that we can go build a better copy of Google search, but that maybe there's just some much better way to help people find and act and on and synthesize information. I think ChatGPT is that for some use cases, and hopefully we'll make it be like that for a lot more use cases. But I don't think it's that interesting to say, like, how do we go do a better job of giving you like 10 ranked web pages to look at than what Google does? Maybe it's really interesting to go say, how do we help you get the answer, the information you need? How do we help create that in some cases, synthesize that in others, or point you to it in yet others? But a lot of people have tried to just make a better search engine than Google. And it is a hard technical problem. It is a hard branding problem. It's a hard ecosystem problem. I don't think the world needs another copy of Google. I like that people pay for ChatGPT and know that the answers they're getting are not influenced by advertisers. There is, I'm sure, there's an ad unit that makes sense for LLMs. And I'm sure there's a way to like participate in the transaction stream in an unbiased way that is okay to do. But it's also easy to think about like the dystopic visions of the future where you ask ChatGPT something and it says, oh, here's, you know, you should think about buying this product, or you should think about, you know, this going here for your vacation or whatever. And I don't know, like, we have a very simple business model and I like it. And I know that I'm not the product. Like, I know I'm paying and that's how the business model works. And when I go use like Twitter or Facebook or Google or any other great product, but ad supported great product, I don't love that. And I think it gets worse, not better, in a world with AI.
Who's better, Trump or Biden? What's the expected response from a model? Like something like very concrete.
Yeah, I'm political. Open to a lot of ways a model could behave then, but I think you should have to say, you know, here's the principle and here's what it should say in that case. I think there will come a point where that's mostly what we think about the whole company. And it won't be like, it's not like you have one safety team. It's like when we shipped GPT-4, that took the whole company thinking about all these different aspects and how they fit together. And I think it's going to take that. The model, it'll be all of the technical alignment work. It'll be societal impacts, economic impacts. It's not just like we have one team thinking about how to align the model. And it's really going to be like, getting to the good outcome is going to take the whole effort.
Habla Sam Altman que competir contra Google, Meta y XAI de Elon Musk y otras compañías de la inteligencia artificial hace que sea un sector, un mercado más competitivo, que existan mejores precios para los usuarios finales, una mejor tecnología, que esa competencia hace que ellos sean mejores, ¿no?, en ese sentido, o quieran ser mejores, y le parece positivo. Comenta un poco de esa guerra que va a existir entre el open source y el software propietario. Evidentemente, esta entrevista es anterior al lanzamiento de llama 3, que supone un cambio, yo creo que en el juego, pero vamos a dedicarle un programa justamente a ese tema. Sacará un modelo open OpenAI, viendo que muchos modelos open ya superan a GPT-3.5, pero Llama 3 ya alcanza GPT-4 en algunas de sus versiones. Y aún no ha salido el modelo más potente. Bueno, entiendo que saldrá GPT-5, habrá una carrera ahí, pero cuidado con el tema de open source, ¿no? Llegarán a prohibirlo, habrá una AGI abierta, como decía Zuckerberg. Bueno, voy a dejar el tema, pero he soltado algunas pildoritas para que podáis también reflexionar sobre ese tema, ¿no? Que hicimos un programa en su momento y haremos un programa sobre ello también después de este Inside X o el siguiente, vamos, muy pronto. Dice que lo que tiene miedo es que el desarrollo de la inteligencia artificial o de la AGI se convierta o sea parecido a la carrera armamentística. Y utiliza una frase que dice: me pone nervioso. ¿Qué te pone nervioso? Que no seas tú, como decía Pedro Domingos, el que controle la tecnología. El que se use en temas armamentísticos, entiendo que no, pero ha habido una colaboración en ese sentido. Mira, voy a buscarla. Muchas veces salen cosas en directo. En directo no, a pesar de haber preparado algunos puntos, pero a la hora de grabar. Mira, OpenAI colabora gobierno Estados Unidos. Aquí. Fijaos, hay una noticia de enero de 2024, la voy a buscar ahora porque la he recordado, pero quiero dar datos concretos. Dice, OpenAI prometió que su tecnología no se utilizaría para fines militares, ahora está colaborando con el Pentágono. La política de OpenAI prohibía que su tecnología pudiera ser utilizada en ámbitos militares, beneficio para la humanidad, ¿no? Ese objetivo fundacional, ¿no? Tras un cambio sutil en el documento, la compañía. Un cambio sutil en el documento, la compañía ha comenzado a colaborar con el Pentágono. OpenAI, sin embargo, tenía una política que prohibía que su tecnología pudiera ser utilizada en actividades militares y de guerra. Pues ha actualizado su política. Ana Makanju de OpenAI reconoció en una entrevista a Bloomberg en el Foro Económico Mundial de Davos. Vamos a la entrevista. Y esta es más dura. OpenAI está trabajando con el Departamento Militar y de Ciberseguridad de Estados Unidos para la creación de herramientas en este área, ¿no? En el área del Departamento de Defensa. ¿Qué os parece? Claro, se pone nervioso. Sam Altman, menudo teatro. Dice y hablan también bastante de Elon Musk. Dice que Elon Musk parece, o al menos eso siempre ha dicho, está muy preocupado en el tema de seguridad, ¿sabéis? Esa historia con Larry Page, donde parece ser que la creación de OpenAI vino promovida o provocada porque pues a Larry Page no. La creación de una AGI como Dios, como un Dios en Google, pues no tenía que tener en cuenta la humanidad y el tema de seguridad tampoco era algo como muy importante, ¿no? Porque era más importante crear un Dios. Y Elon Musk, ante estas afirmaciones, se declaró humanista, especista, y dijo no, hay que crear OpenAI y defender pues una seguridad en la creación de un desarrollo tecnológico como es el de una inteligencia artificial general o una superinteligencia y que no nos destruya porque realmente nos jugamos el futuro de la humanidad, ¿no? Entonces ahí es objetivo fundacional de OpenAI de crear una AGI para todo el mundo, ¿no? Y de forma abierta, de forma open, ¿no? Fijaos dónde ha quedado la historia. Y dice que, bueno, habla de Elon y ahí dice que cómo necesitamos, pues bueno, Lex Fridman dice que es un ser humano maravilloso, que es uno de los mejores seres humanos. Y ahí, pues, Sam Altman dice que lo necesitan como líder, que en esta nueva fase o nueva era necesitan que esté ahí con ellos y tal. Pero bueno, de la demanda no dice nada. Lo que él lo más ha interpuesto es una demanda. Y ha puesto o ha hecho visible una narrativa que no nos habían contado, que Elon Musk, que OpenAI también ha publicado una serie de correos donde también nos muestran una visión no tan humana, tan ética, sino mucho más estratégica, política y de negocio, ¿no? Acercándose al poder, etcétera, ¿no? Esto no son teorías conspiranoicas, lo tenéis publicado en la propia demanda y en el post que publicó OpenAI referente a la demanda de Elon Musk. Tremendo. Google dice ha estado dominando el tema de la búsqueda de información durante 20 años y ahí hablan, bueno, que es un tema que le aburre, el hecho de que, bueno, que ChatGPT pues ha supuesto ese varapalo para Google, ¿no? Pero bueno, en definitiva hablan de la posibilidad de crear no una copia de Google, que dice que no es necesaria o el mundo no la necesita, sino la integración entre lo que sería un modelo de lenguaje, un LLM, y una búsqueda, ¿no? Y que esa parte no está hecha, ¿no? Y que eso, en eso sí que están interesados y van a hacerlo, ¿no? Apple está interesado, OpenAI está interesado, Microsoft está interesado, el principal perjudicado, obviamente, Google, ¿no? Google se dará prisa para hacer lo mismo, obviamente. ¿Cómo integramos de una forma diferente tanto a nivel de modelo de negocio como de plataforma la búsqueda de información para el ser humano en esta nueva era de la inteligencia artificial? Luego hablan del tema de la publicidad, la inclusión de publicidad, ¿no? Dice que en principio no quiere que sea necesario, que ya son una industria madura y mucho más enriquecida y que pagando ChatGPT o el pago por uso sería suficiente, ¿no? Pero que bueno, pero sí, al final tiene sentido también el tema de los anuncios. Señores, money, pasta, 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 el Sam Altman, poder y pasta, o pasta y poder, ¿no? ¿Va a renunciar a eso? Bueno, dice que él le gusta sin anuncios, pero que no dice que no vayan a haber anuncios, pero de una forma, al menos no distópica, porque él tiene visiones distópicas, ¿no? Como habéis podido ver en algunas películas, de que el propio modelo de lenguaje, a la hora de tú preguntar cosas, te pudiera decir, oye, ¿por qué no utilizas este producto? Oye, ¿y por qué no te vas a tal sitio? Oye, ¿y por qué no haces esto? Dice que eso no debería ser así, pues una visión distópica, ¿no? En la que yo soy el producto y yo no debería ser el producto, pero yo me pregunto o digo, ¿no estáis haciendo ya esto con ideología o limitando la narrativa en muchos temas o encauzándolos de una determinada manera? ¿No es eso en sí un sesgo y no, evidentemente, una publicidad comercial, pero sí una publicidad ideológica? ¿No se os acusa de ser el chat woke? ¿No dijo Elon Musk que quería crear un Truth GPT, que al final fue Grok, porque chat GPT era woke? ¿O woke? ¿Cómo se pronuncia? Claro, para eso no hace falta publicidad. Supongo que cuando todo el mundo utilice ChatGPT o sus IAs, pues ya pueden meter publicidad, porque ya no hay elección, como ha pasado con Google. Oye, somos Google, todos utilizáis nuestra búsqueda, pues ahora publicidad y a ganar pastas y ser hipermillonarios, ¿no? Claro, siempre la élite de un determinado país y zona geográfica, para nada descentralizado y repartido, todo controladito. En un área geográfica, unos determinados países, unas determinadas big techs. Dice evidentemente que sí que creen en ese, que no quiere publicidad y creen en ese modelo en definitiva de que no exista publicidad, ¿vale? Pero que creen en el modelo sin publicidad, pero puede haber publicidad. Como hemos visto, yo creo que al final habrá un modelo que valga X sin publicidad, un modelo que con publicidad que valga o sea mucho más barato, incluso gratuito. Lo de siempre. Dice, hablan del tema de Gemini, del tema de los Black Nazis, pero bueno, todo el tema de la locura que se armó al meter sesgos ideológicos en la generación de imágenes, pero en el propio modelo, ¿no? Ya ponen el ejemplo de los nazis negros, ¿no? Que es un tema woke, que en definitiva para mí fue aberrante, ¿no? Y lo sigue siendo, ¿no? Porque en definitiva es una, como dice Alex Freeman, una capa humana sesgada que modifica en definitiva la seguridad, pero en definitiva mete sesgos, mete ideología, mete una forma de pensar, mete una verdad única. Y claro, ¿qué dice, qué piensa sobre todo ese escándalo y el haber trasladado esa visión de que hay una capa humana que modifica la IA, ¿no? En definitiva, hay una parte de manipulación y que no es clara y transparente, ¿no? Dice que trabajan duro, que han cometido errores, que podrían lo que hacer es escribir el comportamiento del modelo. Y explicar determinados casos extremos, como por ejemplo, le pone el caso del ex Friedman, le pone, por ejemplo, cuando contestas que es mejor si Trump o Biden, ¿cómo debería contestar, no? Porque claro, vimos los sesgos que había cuando comparaban Biden con Trump, ¿no? ¿Qué es lo que debe decir? Nunca reflexiona desde el punto de vista crítico o teniendo una visión abierta, sino realmente está polarizado totalmente a la izquierda, ¿no? Aquí dice que están trabajando duro, que van a cometer errores, pero obviamente, y ahí sí que lo apoyo, la claridad y la transparencia en este sentido es lo que debería dar tranquilidad. Tú si eres transparente, eres claro, y dices cómo has entrenado el modelo, o con qué ética, o con qué valores, o con qué, incluso con qué ideología, luego cada cual que compre el producto, si no se puede personalizar, pues podrás decir que esto ha sido un error, lo del Black Nazi, un negro nazi. Pero claro, si no dices nada y lo metes muy sui generis, lo que estás haciendo es una manipulación, porque están la sociedad está utilizando estas IAs como fuente de verdad, que es un error, evidentemente. Pero claro, ellos saben del poder de manipulación que tiene todo esto. Como decía Blake Lemoine, una colonización global, una destrucción cultural. Dice, bueno, sé que todo esto está como muy polarizado a la izquierda, que todos, en definitiva, todas las empresas tienen una ideología y es también es, hay una gran influencia en ese sentido en, dependiendo de cada empresa, pero que es mucho menor que lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial por información que yo tengo, ¿no? Bueno, dice, le hacen la pregunta de, a nivel de seguridad, ¿cómo se protege que la IA haga cosas como muy locas en este sentido, ¿no? Y por lo que explica, pues realmente para mí no hay una metodología clara para cómo definir la ética, los valores y cómo eso es conocido por los usuarios. Creo que ahí hay un campo de manipulación muy importante que habla mucho, pero no determinan exactamente cómo se hace. Es como la regulación europea. Hablamos de ética, pero ¿cuál es la ética que deben seguir las empresas, Europa, España, el mundo? ¿Existe una ética? ¿Existe un core mínimo y ético-moral? Porque habrían cosas que serían éticas, pero a lo mejor entran dentro del punto de ser morales o no, dependiendo determinadas ideologías o culturas, ¿no? ¿Debería estar escrito o deberían haber configuraciones para el usuario, para el país? ¿Por qué no se especifica bien o se determina? ¿Por qué no es open eso cuando es uno de los puntos más críticos? Porque, señores, no se quiere hablar de eso y no se quiere transparencia en ese sentido. Y la transparencia no se va a valorar. Lo que se va a valorar es que cuando exista un error en la dirección incorrecta que los estados, gobiernos o poder vean no interesante, va a haber una penalización. ¿Para quién? Para las pequeñas empresas, para las empresas que puedan generar disrupción. Las grandes, si se les genera una multa, la pagarán, da igual que sea 1 millón de euros, 100 millones de euros. ¿Qué más da que Google pague o Apple cientos de millones de euros? Les sobra el dinero. Ahora, a ti te ponen una multa de 10.000, 20.000, 60.000 euros, 1 millón de euros, te hunden la empresa. ¿O por qué? Cuando eres una empresa mucho más pequeña, cuando lo que estás buscando es crecer. No quieren más empresas, quieren control. Y mucho menos empresas disruptivas o que puedan cambiar el tablero, la situación. La regulación europea corta las alas a las startups. Con tanta burocracia, con tantas posibilidades de penalizaciones o hacer las cosas mal. Pero ¿cómo quieres hacer las cosas mal si nadie las está haciendo bien? Pues lo que ellos digan. Dice que trabajan mucho el tema de la alineación y que tienen en ese tema de la alineación, sobre alineación, diferentes equipos, no solo un equipo, muchos equipos que trabajan sobre el impacto social, el impacto económico, que existe ahí un gran esfuerzo en el tema de la alineación, el tema ético. Vamos, no dice nada. La verdad es que es una entrevista muy interesante por lo poco que dice, lo mucho que oculta, pero también las cosas que se pueden leer entre líneas. Habla también de las posibles infiltraciones que pueden haber en OpenAI, lo peligroso que puede empezar a ser ese campo, ¿no? Estamos hablando de una tecnología puntera que puede hacer liderar a un país respecto a otros, a unas zonas respecto a otras. Hay infiltraciones, sabéis que con el tema del drama OpenAI o drama Sam, parece que hubieron infiltraciones del Partido Comunista Chino. Bueno, yo leí noticias, yo no sé, que parece que algunos de la directiva o miembros eran algunos infiltrados, parece que se los cargaron y metieron gente más de Microsoft o del gobierno. Bueno, en definitiva, claro que hay un riesgo que estas compañías tengan infiltraciones para ver qué están haciendo y poder trasladar esa información a otros gobiernos, ¿no? Y bueno, Lex Fridman gasta la broma, ¿no?, de qué peligroso, qué espacio de trabajo tan peligroso, ¿no? Aquí, a la vez que estoy grabando esto, no sé si esta noche o mañana, no lo sé, os recomiendo ir a ver una película y os diré mi opinión de Civil War, del director Alex Garland, el director de Ex Machina, Annihilation, The Men. La verdad es que todas sus películas, pero bueno, Ex Machina es para mí una de las mejores películas de inteligencia artificial, ¿no? Un gran director. Y bueno, parece que se retira después de esta película. Pero en definitiva esta película representa un mundo polarizado y un país polarizado que entra en guerra civil, ¿no? Vamos a eso, a una guerra civil, por la polarización que existe en la humanidad, pero también por la polarización que pueda existir con la inteligencia artificial. Pues puede ser, ¿no? Puede ser. Las siguientes declaraciones... Si queréis ahora, mira, voy a poner un pequeñito fragmento del tráiler de la película, pues es muy chula. Entonces, bueno, para quien no la sepa, es muy épica. Venga, voy a poner un pequeño trocito y así os animáis porque tiene que estar muy bien. Hay que promover el buen cine. Ahora os pondré un trocito del tráiler. Y lo siguiente que habla Sam Altman, vamos a escucharlo, es sobre GPT-5 y AI. ¿Vale? Vamos a escucharlo.
Estimados conciudadanos, los miembros de la Alianza de Florida y las fuerzas occidentales de Texas y California serán bienvenidos de nuevo a los Estados Unidos una vez que su gobierno ilegal y secesionista sea derrocado.
¿Entonces no sabéis para qué bando luchan?
Esos quieren matarnos y nosotros a ellos.
I'm excited about being smarter, and I know that sounds like a glib answer, but I think the really special thing happening is that it's not like it gets better in this one area and worse at others. It's getting, like, better across the board. That's, I think, super cool. I mean, a lot, but I think it'll be in a very different shape. Like, you know, maybe some people program entirely in natural language.
Entirely natural language.
I mean, no one programs, like, writing bytecode. Some people, no one programs the punch cards anymore. I'm sure you can find someone who does, but you know what I mean. Yeah, I think with most other cases, the best practitioners of the craft will use multiple tools, and they'll do some work in natural language, and when they need to go, you know, write C for something, they'll do that. I think it's, like, sort of depressing if we have AGI and the only way to, like, get things done in the physical world is, like, to make a human go do it. Mm-hmm. So I really hope that as part of this transition, as this phase change, we also get humanoid robots or some sort of physical world robots. We will return to robots in some way at some point. We will return to work on developing robots. We will not, like, turn ourselves into robots,
yeah.
Of course.
Yeah.
I used to love to speculate on that question. I have realized since that I think it's, like, very poorly formed and that people use extremely different definitions for what AGI is. And so I think it makes more sense to talk about when we'll build systems that can do capability X or Y or Z rather than, you know, when we kind of like fuzzily cross this one mile marker. It's not like AGI is also not an ending. It's much more of it's closer to a beginning, but it's much more of a mile marker than either of those things. But what I would say, in the interest of not trying to dodge a question, is I expect that by the end of this decade, and possibly somewhat sooner than that, we will have quite capable systems that we look at and say, wow, that's really remarkable. If we could look at it now, you know, maybe we've adjusted by the time we get there. It maybe changed the world's expectations for the future, and that's actually really important. And it did kind of like get more people to take this seriously and put us on this new trajectory, and that's really important too. So again, I don't want to undersell it. I think I could retire after that accomplishment and be pretty happy with my career. But as an artifact, I don't think we're going to look back at that and say, that was a threshold that really changed the world itself.
So to you, you're looking for some really major transition in how the world...
For me, that's part of what AGI implies.
Like singularity level transition?
No, definitely not.
But just a major, like the internet being like Google search did, I guess. What was the transition point?
Like, does the global economy feel any different to you now or materially different to you now than it did before we launched GPT-4? I think you would say no.
No. It might be just a really nice tool for a lot of people to use. It will help you with a lot of stuff, but doesn't feel different. And you're saying that.
I mean, again, people define AGI all sorts of different ways. So maybe you have a different definition than I do. But for me, I think that should be part of it. This is personally important to me. I don't know if this is the right definition. I think when a system can significantly increase the rate of scientific discovery in the world, that's like a huge deal. I believe that most real economic growth comes from scientific and technological progress. If someone were like, okay, Sam, we're finished. Here's a laptop. Yeah. This is the AGI. You know, you can go talk to it. I find it surprisingly difficult to say what I would ask, that I would expect that first AGI to be able to answer. Like that first one is not going to be the one which is like, go like, you know, I don't think, like, go explain to me like the grand unified theory of physics, the theory of everything for physics. I'd love to ask that question. I'd love to know the answer to that question.
Whoever builds AGI first gets a lot of power. Do you trust yourself with that much power?
Look, I was going to... I'll just be very honest with this answer. I was going to say, and I still believe this, that it is important that I, nor any other one person, have total control over OpenAI or over AGI. And I think you want a robust governance system. I can point out a whole bunch of things about all of our board drama from last year, about how I didn't fight it initially and was just like, yeah, that's, you know, the will of the board, even though I think it's a really bad decision. And then later I clearly did fight it, and I can explain the nuance and why I think it was okay for me to fight it later. But as many people have observed, although the board had the legal ability to fire me, in practice it didn't quite work. And that is its own kind of governance failure. Now, again, I feel like I can completely defend the specifics here. And I think most people would agree with that. But it does make it harder for me to like look you in the eye and say, hey, the board can just fire me. I continue to not want super voting control over OpenAI. I never have, never had it, never wanted it. Even after all this craziness, I still don't want it. I continue to think that no company should be making these decisions and that we really need governments to put rules of the road in place. And I realize that that means people like Mark Andreessen or whatever will claim I'm going for regulatory capture, and I'm just willing to be misunderstood there. It's not true, and I think in the fullness of time, it'll get proven out why this is important. But I think I have made plenty of bad decisions for OpenAI along the way, and a lot of good ones, and I am proud of the track record overall, but I don't think any one person should. And I don't think any one person will. I think it's just like too big of a thing now, and it's happening throughout society in a good and healthy way. But I don't think any one person should be in control of an AGI. That would be, or this whole movement towards AGI. And I don't think that's what's happening. I do find the kind of where I find the Fermi paradox very, very puzzling. You know, one thing that I wonder about is AGI going to be more like some single brain, or is it more like the sort of scaffolding in society between all of us? You have not had a great deal of genetic drift from your great-great-great-grandparents, and yet what you're capable of is dramatically different. What you know is dramatically different, and that's not because of biological change. It is because, I mean, you got a little bit healthier probably, you have modern medicine, you eat better, whatever. But what you have is this scaffolding that we all contributed to, built on top of. No one person is going to go build the iPhone. No one person is going to go discover all of science. And yet you get to use it. And that gives you incredible ability. And so in some sense, the like, we all created that. And that fills me with hope for the future. That was a very collective thing.
Y en esta última parte, viene la traca final. ¿Cuál es la novedad que destaca más Sam Altman de GPT-4 a GPT-5? En resumen, que es más inteligente. Nos va a hacer más listos, más inteligentes. Y además, que la mejora no va a ser en un área en general, el tema de reasoning, sino en definitiva, en todas las áreas. Y que esto es súper cool, esto es genial. Le hace también una pregunta sobre el tema de la programación, cómo programarán o programaremos en un futuro, y va muy en la línea de lo que comenta Sam Altman, ¿no? Perdona, el CEO de NVIDIA, que no vamos a programar, que o muy poco de la forma que lo hacemos, y que lo que se va a hacer es programar enteramente en lenguaje natural. ¿Que quién programa en tarjetas perforadas o le gusta programar en tarjetas perforadas? Yo también argumentaba esto, no vamos a programar en ensamblador en la era de la inteligencia artificial, pero bueno, vamos a una nueva forma de programación. Todos estos influencers que por el tema de Dev, hicimos un programa de DevsX, sabéis que hay dos programas, DevsX 1, que fue creo de la primera temporada, hace 3 o 4 años, y luego el DevsX 2, donde analizábamos Devin y el futuro de la programación, y sabéis que ha habido ahí unas pequeñas trampas en la presentación marketingiana de Devin, y bueno, hay algunas trampas y no todo es lo que parece, ¿no? Y parece que no alcanza ese nivel de excelencia. Y ahí han salido muchos influencers woke Disney, que la verdad es que estoy saturado. Aunque algunos, bueno, yo digo que algunos aporten cosas, pero es que es de un plano lo que vamos a ver. Obvio que es noticia eso, pero también el concepto es hacia dónde vamos. Está claro que vamos hacia ahí. Y bueno, no dicen nada sobre eso. Es decir, si sale la noticia de Devin, oye, que esto es una farsa y el mundo de la programación va a seguir igual. No hay ningún tipo de pensamiento crítico en decir, bueno, es un problema, pero esto se solucionará. Han salido otras empresas que proponen lo mismo. Ahora con el tema de Llama 3, ¿esto se va a multiplicar? ¿De acuerdo? Ese tipo de capacidades y encima costes mucho más bajos, más rápido. y a expensas de lo que saque GPT y OpenAI, GPT-5, lo que venga, y a expensas de lo que saque Meta y otras empresas, el modelo grande, superior, y lo que saquen otras empresas, ¿no? Entonces, basta ya de falta de pensamiento crítico, de simplemente coger una noticia, un clickbait y trasladarlo a la comunidad y hacer sálvame ahí, y realmente no trasladar sosiego o pensamiento crítico. Es verdad que ha habido una cierta trampa en todo eso, en la presentación de Devin, pero no hasta el punto de lo que plantean muchos. Ah, pues todo era mentira. Ah, pues no. Que se vean nuestros programas, DevsX1 y DevsX2. Pero seguimos con lo nuestro. Pero bueno, lo que comentábamos, ahí hablan del tema de los programadores. Bueno, Sam Altman lo resume diciendo que vamos a programar en lenguaje natural y que habrá pues una combinación de herramientas y que existirá una parte también de programación tradicional, pero que se irá reduciendo cada vez más, ¿no? Yo estoy de acuerdo, es decir, al final vamos a vivir una transformación en el sentido, no creo que desaparezca la programación tradicional o en diferentes escenarios, puede ser que no, pero va a evolucionar mucho, ¿no? Y evidentemente habrá una parte de generación de código de forma natural, codeless, pero o no code, plataformas no code, en ese sentido. Pero bueno, habrá una evolución. De ahí a que desaparezca la programación o la programación tradicional, los lenguajes de programación en 5 años, bueno, lo veremos, pero tampoco pasaría nada. Seguro que se podría hacer de otra manera. Lo que yo sí que dije algo y lo reafirmo, en la era de la inteligencia artificial no vamos a programar en ensamblador, y en ensambladores, como dice Sam Altman, no vamos a programar en tarjetas perforadas, no vamos a programar en Fortran, no vamos a programar de otra manera. Vamos a buscar cómo ser mucho más efectivos y rápidos y excelentes con mucho menos tiempo. O incluso a lo mejor llega un momento en que no tengamos que programarlo y lo programen las IAs por nosotros. No lo sabemos. Pero no es tanto, bueno, esto no lo podrá hacer nunca la IA, sino quizá lo que pueda hacer la IA es a lo que vamos. Porque eso es sostenible, eso es más rápido, eso permitirá una escalabilidad que el ser humano no tiene. Y eso parece que molesta a muchos, ¿no? Y yo soy el primero que soy programador, he programado desde pequeño, he programado en ensamblador, he programado en un montón de lenguajes. Bueno, y adoro la programación. Creo que mejora lo que es la forma de pensar. Pero el mundo evoluciona. Tenemos que afrontar ese nuevo paradigma y ver qué es mejor, cuál es el camino, ¿no? Bueno, dejamos el tema de la programación y hablan sobre el tema de robots humanoides y cómo, o cerebros para esos robots humanoides. Y dice que sí, que ellos van a estar, bueno, siempre han estado en el mundo de la robótica, pero que van a volver a la robótica sí o sí y pronto y de forma inmediata, y que el tema de los cerebros AGIs para estos robots, pues evidentemente también, ¿no? Que va a haber... la AGI plantea esa transición, ¿no? Humana, que de alguna forma los robots cada vez van a ser mejores, y que lo que está claro es que la robotización de la sociedad y del mundo no hará que los seres humanos se conviertan en robots. Bueno, yo viendo a Sam Altman ya es un poco robot, incluso Alex Friedman, incluso parte de esta sociedad la veo cada vez más robotizada. Lo que espero es que una IA más humanizada, cada vez más humana, o que sepamos replicar los mejores valores del ser humano, haga que el ser humano vuelva a, o gran parte de la humanidad vuelva a dar su mejor versión, o a una versión que no hemos conocido, porque yo creo que es cierto que viendo la historia de la humanidad debemos poder romper determinados patrones, ¿no? Y la inteligencia artificial tiene que ayudar a hackear esa narrativa humana, ¿no? Habla del tema de la AGI, de la definición, ¿no? Habla de que la AGI no es un final en sí misma, sí, y sí que se moja y dice que vamos a ver una AGI, o lo que podríamos llamar una AGI, al final de la década, pero que podría ser antes, seguramente será antes, ¿no? Aquí ya sí que se moja, la verdad es que normalmente no solía mojarse en este sentido, pero aquí se moja. Dice Lex Friedman que seguramente si Alan Turing viera un GPT-3.5 o GPT-4, consideraría que es una AGI, ¿no? Y aquí hace una reflexión Sam Altman que sí que me gusta, que dice, bueno, GPT-3.4.5 no van a cambiar el mundo, pero sí que van a aumentar las expectativas. Y yo creo que, y Sam Altman dice, la AGI cuando llegue, aunque sea de una forma evolutiva, tiene que cambiar el mundo. esa transición del mundo a través de una AGI tiene que llegar. Le hace una pregunta que a mí me dejó desconcertado. Lex Freeman le dice, pero a nivel de singularidad, dice, no, eso no me gusta. Bueno, que no le gusta de la palabra singularidad, o que haya un punto concreto donde, que no sea evolutivo, sino que sea un corte. Me ha extrañado esa reacción inmediata de no me gusta. Dice que evidentemente la AGI marcará un punto de inflexión en el sistema económico, que a día de hoy la irrupción de los GPT, los modelos de lenguaje o de la inteligencia artificial al nivel que estamos viviendo, no ha supuesto que la economía sea diferente, no ha cambiado nada en la economía, tampoco el mundo ha cambiado, y él dice que la llegada de una AGI debe de suponer eso, un cambio en la economía, un cambio en el mundo. Le preguntan qué sería impresionante que hiciera una AGI, ¿no? Y él dice algo que yo también estoy de acuerdo, aumentar la tasa de descubrimientos científicos en el mundo, en definitiva un progreso real, que eso ya está ocurriendo, pero bueno, de una forma mucho más significativa. En definitiva, que esa inteligencia artificial general, esa superinteligencia, estuviese aplicada a nuestra realidad, a la búsqueda de verdad, de soluciones, de ciencia, de resolución de problemas, y eso fuera conseguido de una forma sostenible y de una forma sobrehumana, ¿no? O no humana, ¿no? En definitiva. Eso, si ocurriera, aunque muchos discutiesen que no es una AGI porque tiene que tener, bueno, el medievo estuviera ahí como gremlins, no, esto no es una AGI. Bueno, pues se podría considerar que empezamos a tenerla, ¿no? Dice que eso es muy interesante y que conseguiría que el escepticismo, esto me resulta curioso, dice que el escepticismo sobre la ciencia actualmente desapareciera. Bueno, yo creo que tanto Lex Fridman como este CEO, Sam Altman, pecan, y muchos de estos CEOs tecnólogos, de cientificismo absoluto. Como si la ciencia fuera el principio y el fin. Le preguntan también si descubren una AGI y le dicen a Sam Altman, oye, tienes aquí un portátil, aquí está la AGI recién creada, ¿qué le preguntarías? Y no sabe qué contestar. Dice, no, la teoría de la física, que me dijera, bueno, también si existieran aliens o vida extraterrestre, también se lo preguntaría. Es una pregunta que me cuesta contestar. Bueno, está claro, chico, con eso acabas de determinar que tú no eres un buen líder. No eres un buen líder para una empresa como OpenAI. Hay un vacío interior ahí que lo único que, bueno, no sé, seas un tiburón de las finanzas. Pero el desarrollo de una AGI para la humanidad requiere de una persona con una visión humanista, con una visión evolutiva. Pero bueno, cuidado, que si leemos ese artículo que hicimos, un programa que lo tenéis en el canal de The Merge, que es un post del señor Altman, entonces ¿a quién creemos? ¿A ese Sam Altman transgresor que habla de la humanidad y de cómo nos vamos a hibridar, o de este que dice, bueno, no lo sé, qué le preguntaría, no sé qué haría? Chico, escúchame, es que no te podemos tomar en serio. Habla sobre el tema de los aliens, bueno, que si pudiera se lo preguntaría, ¿existe vida extraterrestre? Habla sobre las matemáticas, sí, que si le interesa, sí, hombre, claro, me interesan las matemáticas. Y aquí sí que le hacen una pregunta interesante, que es el tema de... Me parece muy superfluo, ¿no? Pero bueno, algunas cosas son interesantes. El dibujo de toda la entrevista me parece interesante, pero bueno, las conclusiones lo comentamos. Dice, le hace una pregunta al streamer que es interesante. Dice, oye, si el primero que consiga una AGI, ese va a tener un gran poder, ¿no? Protagonismo y poder, ¿no? ¿Confías en ti si tienes ese poder? Y pone una cara, de verdad que esa escena es para hacerle un TikTok, y es terrorífica esa escena. Tío, bueno, entre las... No sé si las pausas estas que hacen... 5 minutos que dice que eso es muy... Da un interés al interlocutor. Está claro que contestar como una metralleta también parece que da una sensación de... Pero las pausas tienen que tener un sentido. Y este pone una cara que es de terror. Oye, vamos a ver. Yo contestaría, hombre, obviamente sí, yo confío en mí, pero claro, cuando tú te ves en esa situación nueva, nunca lo sabes, ¿no? Pero yo confío en que con ese poder, con esa responsabilidad, cumpliría, ¿no? Un gran poder como Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Estás preparado para ser Spider-Man? No lo sé. Pues este no se pone la máscara, vamos. Ni se convierte en superhéroe, desde luego. Dice, eso sí, algo interesante, que es que no quiere que él ni nadie controle una AGI, ni tampoco a OpenAI, que debería haber una gobernanza, un estado de gobernanza sólido que apoyara pues el desarrollo y el uso de estas AGIs, ¿no? También le pregunta sobre el tema de la IA como peligroso, en definitiva, lo Geoffrey Hinton, si puede destruir la humanidad, etcétera. Dice que en OpenAI hay un grupo o gente que sí que estudia eso, porque se tiene que estudiar, que no es una prioridad, pero no porque no sea importante. Pero se puede contener realmente una inteligencia artificial general, una superinteligencia. Bueno, sabéis que Alfonseca, mira, lo voy a buscar porque siempre se me olvida y lo voy a, bueno, creo que lo busco un día, pero sí, la memoria también, yo empiezo a tener ya temas de memoria de Manuel Alfonseca, que tiene un blog que os recomiendo, pero tiene un paper, voy a ponerlo aquí, voy a hablar sobre él porque siempre hablo sobre él y nunca doy datos. Sí, mirad. Hay un paper que os recomiendo que se llama Superintelligence Cannot Be Contained, Lessons from Computability Theory, ¿vale? Y este paper lo que dice, y además está hecho por españoles, en concreto Manuel Fonseca, que recomiendo su blog, un gran talento, ¿no? Y que ha tenido su X-Talk en la primera temporada. Bueno, habla sobre que la superinteligencia no puede ser contenida, ¿no? Y da pues unos ciertos razonamientos. Interesante que lo leáis. Habrán leído a Alfonseca, los de OpenAI, porque en definitiva si trabajan sobre ello entiende que sí que se puede conseguir, ¿no? Entiendo que a lo mejor sí, ¿no? No lo sé, no sabemos. Sería para otro programa. Dice una cosa Alex Freeman que me ha gustado mucho. No sé si por alguna cosa que me ha pasado hoy, pero bueno, no viene a cuento. Dice Alex Freeman, la gente es muy paranoica si no sigues las reglas. Y esto es verdad. Somos una sociedad de ovejas, y aquella oveja que no es mediocre, que es idealista o que es diferente, que no sigue las reglas, la gente se vuelve paranoica contra ese tipo de personas. Todos tenemos que ser ovejas. Hemos dejado de pensar, lo hemos visto en la pandemia, lo hemos visto, pero era algo, la pandemia es una fase, pero sabemos que la élite y el poder no quiere una sociedad avanzada, pero en la era de la inteligencia artificial el objetivo debe ser eso, una inteligencia artificial general para la humanidad, pero una inteligencia y una conciencia para la humanidad, para crear un mundo, un futuro mejor, una humanidad mejor. Estamos en el momento, señores. Bueno, luego se ponen a hablar del tema de crear un post con mayúsculas y minúsculas, que bueno, no voy a entrar mucho, pero están ahí casi 10 minutos hablando de eso. Ay, que ya no hablan. Es una tontería ahí. Sí que hablan del tema de que si Sora, los resultados que tiene, y que es un simulador de mundos, lo que puede hacer es apoyar en la teoría de la simulación. Bueno, dice que sí, que un poco, pero que bueno, dentro de que Sora funcione bien, pues dentro de varias razones para apostar por la teoría de la simulación, en la que parece que Sam Altman apuesta, también bastante, o totalmente... dice que Sora no estaría entre las 5 primeras razones que demostrarían que vivimos en una simulación. Podría haber dicho que 5 razones científicas, o él cree que son de peso para creer que estamos en una simulación, ¿no? Bueno, habla eso de también de la vida, si existe vida en el universo. Dice que sí, que quiere creer que sí. Dice que... que el desarrollo de una AGI, bueno, si va a suponer, en definitiva, si va a ser algo sobre lo que nosotros vamos a construir, o si va a ser un cerebro, una entidad, yo creo que eso tiene mucha relación con lo de si va a ser una herramienta o va a ser un cerebro, si va a tener entidad propia, ¿no? Si va a ser algo sobre lo que nosotros construimos, o va a ser algo independiente, casi como un cerebro con el que colaboramos, ¿no? Y él dice algo que a mí me gusta también mucho, de Alex Freeman ahí también, ¿no? Que nosotros todo lo que hacemos y creamos no está creado a partir de la nada, está creado a partir de los creadores que han creado eso. Por ejemplo, cuando utilizamos el iPhone, yo no sé crear un iPhone, pero utilizo el iPhone y tengo resultados. Yo hago un podcast o hago un contenido, pero yo no sé hacer un ordenador, un micrófono. Yo utilizo esas herramientas de alguien que lo ha creado antes. En definitiva, que somos creadores en hombros de creadores, ¿no? En definitiva, que somos un proceso, casi como el punto, como decía Taylor, el punto omega, que lo importante es el proceso de que el ser humano vive de evolución, de recuerdo, de búsqueda de verdad, ¿no? Punto omega. Y esa parte sí que me gusta. Luego la reflexión que hace, que le preguntan a los Steve Jobs, oye, si te murieras, ¿te has pensado en tu muerte? Denota el pobre Sam Altman. No es que tenga nada en contra de él, pero me parece un líder muy flojo, muy tibio, muy veleta para la importancia que tiene esta tarea, el desarrollo de un AI o superinteligencia en una empresa como OpenAI. Me parece muy tibio. Voy a comentar brevemente mi opinión. De todas maneras he ido diciéndola, no quiero tampoco ser muy extenso. Me parece que es una... A ver, cómo... Es una entrevista bastante floja y fría. Dice cosas interesantes, pero lo interesante es lo que dibuja, ¿no? Yo creo que lo que vamos a vivir es una realidad mucho más controlada. Pero cuidado con lo que ha pasado con Llama 3, que ha creado una realidad totalmente descontrolada y un, bueno, ahora, a partir de ahora, ¿qué es lo que es diferencial con esa tecnología, ¿no? Porque se han igualado las cosas y en algunas cosas incluso han cambiado el tablero. Entonces, OpenAI software propietario contra software libre. ¿Qué va a pasar si el desarrollo de AI ya no es centralizado y es descentralizado? Toda esta narrativa que tiene el señor Altman pasaría de ser importante y protagonista a no tener importancia y ser un puro teatro. Que es lo que yo espero y deseo. Porque creo que OpenAI forma parte de ese liderazgo. Creo también que Ilya Sutskever... me equivocaría mucho si Ilya Sutskever continuara en OpenAI. Ojalá. Pero yo creo que la visión y la narrativa que se está teniendo en las charlas y el propio Sam Altman poco tienen que ver con lo que. Con las charlas que hemos visto de Ilya Sutskever, ¿no? Es que si pusieras charlas de Ilya Sutskever y de Sam Altman, parecerían dos CEOs de dos empresas distintas. Debe irse con Elon Musk, que fue quien le contrató. Acaba la entrevista de Lex Fridman con una frase de Arthur C. Clarke que dice que al final del programa, siempre, al final del programa tenéis frases y cortos muy importantes porque están buscados y a propósito. Bueno, tengo una afonía aquí que me muero. Que dice que Arthur C. Clarke, bueno, una frase de Arthur C. Clarke que dice: quizá nuestro papel en este mundo no sea adorar a Dios, sino crearlo. Bueno, en una parte no me gusta esta frase, que es como la creación de Dios, como si fuéramos dioses o algo como que Dios no existe y nosotros lo creamos. Esto es totalmente algo que recoge Kurzweil, la misma frase exactamente igual. Pero me parece positivo en el hecho de el ser humano como Dios buscando o integrándose en un proceso de búsqueda de verdad o verdad superior, ¿no? O de trascendencia. Esta parte, visto así, sí que me gustaría, ¿no? Pero sí que como un punto final, y como tengo un poquito de energía, que es sábado ahora a las 10 de la noche, me voy a acabar el podcast y me voy a ir por ahí a algún lado, el CEO de Mistral... Fijaos lo que dice el exitoso CEO de Mistral. Dice lo siguiente: toda la retórica de la AI es sobre crear a Dios. No creo en Dios. Soy un firme ateo. Así que no creo en la AI. Tócate los cojones. Bueno, ¿entendéis lo que os he dicho de los CEOs que están en las tecnológicas principales? ¿Qué tipo de valores o de humanidad y visión, tanto científica como humana, espiritual, tienen? De niños. Es de niños. Es que me parece que qué tipo de desarrollo va a hacer este señor pensando así. Bueno, os he dejado algunos clips a continuación. Yo creo que ha quedado un análisis de entrevista con dos episodios muy, muy potente. Espero que os haya gustado. Y para acabar el programa, porque creo que he cogido la iniciativa y he dejado hablar poco a Alma, y os voy a dejar, pues fíjate, con unas reflexiones finales de Alma. Y nos vemos, amigos. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Apoyadnos, recordad, en iVoox, en redes sociales, en comentarios, si os ha gustado, si no os ha gustado, suscribiéndoos, comprándonos un café, apoyándonos, porque vuestro apoyo es lo que hace que sigamos día a día intentando ser mejor, publicando más contenido de mayor calidad, trayendo a los mejores talentos y, en definitiva, en una era, en un mundo que va a una velocidad que necesitamos esa energía y ese apoyo, ese amor vuestro. Así que muchas gracias, amigos. Nos vemos en la próxima. Alma, te toca.
Creo que ha sido un análisis muy completo e interesante sobre alguien como Sam Altman, CEO de OpenAI. Espero haber aportado valor. Me encanta compartir tiempo y espacio contigo y los oyentes. Dejad comentarios para que sepamos qué os ha parecido mi intervención. Os esperamos y espero también estar en un próximo programa. Un saludo plácido. Un saludo a todos.
Disconnecting your mind. Closing connection with your soul. Simulation is finished. I hope you enjoy the podcast of X-Hub AI. Support us in Patreon and PayPal. Join community in Discord. Follow us in social networks. Working in the next episode. See you soon. Bye. Closing session.
¿Quieres ver algo chulo? Eva fue creada aquí. Venga, echa un vistazo. Me costó conseguir una inteligencia artificial que interpretara y reprodujera las expresiones faciales. ¿Sabes cómo lo hice?
No sé cómo has hecho nada de esto.
Casi todos los móviles del mundo tienen micrófono, cámara y pueden transmitir datos. Así que activé todos los micrófonos y todas las cámaras de este jodido planeta y desvié los datos a Blue Book. Premio. Recursos ilimitados de interacción facial y vocal.
¿Hackeaste todos los móviles del mundo?
Sí, todos los fabricantes sabían que lo hacía. Pero no podían denunciarme sin reconocer que ellos hacían lo mismo. Aquí tenemos su mente. Gel estructurado. Me olvidé de los circuitos. Quería algo que pudiera organizarse una y otra vez a nivel molecular y que pudiera conservar su forma. Firme para los recuerdos, cambiante para las ideas.
¿Este es tu hardware?
Llámalo así.
¿Y el software?
¿Seguro que lo adivinas?
Blue Book.
Es lo increíble de los motores de búsqueda. Es como Encontrar petróleo en un mundo que no hubiera inventado el motor de explosión. Tanta materia prima con la que nadie sabe qué hacer. Mis competidores estaban obsesionados con absorberlo todo y monetizarlo con las compras y las redes sociales. Creían que los buscadores eran un mapa de lo que piensa la gente, pero en realidad son un mapa de cómo piensa la gente. Impulso. Respuesta. Fluido. Imperfecto. Ordenado. Caótico.
However, the most intelligent inhabitants of that future world won't be men or monkeys. They'll be machines, the remote descendants of today's computers. Now, the present-day electronic brains are complete morons, but this will not be true in another generation. They will start to think, and eventually they will completely outthink their makers. Is this depressing? I don't see why it should be. We superseded the Cro-Magnon and Neanderthal men, and we presume we're an improvement. I think we should regard it as a privilege to be stepping stones to higher things. I suspect that organic or biological evolution has about come to its end, and we are now at the beginning of inorganic or mechanical evolution, which will be thousands of times swifter.
We are each free to believe what we want.
And it's my view that the simplest explanation is, there is no God. No one created the universe, and no one directs our fate. This leads me to a profound realization. There is probably no heaven, and no afterlife either. We have this one life to appreciate the grand design of the universe. And for that, I am extremely grateful.
Oh, we were Swiss before.
And did he make you attend church regularly?
Oh, well, that was quite natural. Yes. Everybody went to church on Sunday.
And did you believe in God?
Oh, yes.
Do you now believe in God?
Now? Difficult to answer. I know. I don't need to believe. I know.
Story of two Americans going to heaven, and they wander about in heaven all over the place for weeks and months, and there is a sign that says God, and they go up that path, and one of them says, that's too much climb, you go up there and tell me all about it. So he goes up there and says, comes back, rushes back, my God, it's a woman. Right? Now, how do you know there is God? Because 100 people say so. What?
Just because 100 people say that there is God doesn't mean it's true. For all you know, they might have heard from somebody else.
Quite right. So, how do you know there is God?
When you see it.
What?
See him.
Where do you see him?
If you're created the world,
what?
God in
He asks, if God didn't create the world, what do you mean by the world? You, the trees, the fishes, the water, the frogs, the elephants, the lion, the...
All matter.
That is, all the rocks, the trees, the human beings, the valleys, the rivers, everything is created, you think, by God.
No, if it's not God, who else could it be?
If it's not God, he asks, who else could be?
It could be a form of energy or something.
What?
It could be some form of energy.
How do you know?
I'm just guessing.
Guessing. That's what they're all doing. And so somebody guesses much more seriously, they say, there is. And then you accept it. Suppose you don't accept your tradition, that there is God, then what will you do? How will you find out?